shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has notado que están subiendo las temperaturas? Hoy máximas de 22 grados.
Sí, lo he notado.
¿No realmente te gusta?
No me desagrada, me parece bien, pero prefiero salir advertida de casa.
Claro.
Me he puesto un chaquetón y la verdad es que estoy
pasando
calor.
Claro, te sobra, claro. Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Un placer, bien hallada, gracias.
Nos acompaña también Jessica Trujillo, que yo la hubiera presentado como parlamentaria andaluza del Partido Popular en funciones. Y me dice, no, que estoy en el paro, que ahora ya soy solamente presidenta del PP, de las nuevas generaciones del PP, y estoy en el paro. Jessica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme. Estoy desempleada, claro, estoy desempleada.
Oye, Jessica, ¿qué pasa con los parlamentarios cuando se han convocado elecciones? Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ¿se disuelve el Parlamento andaluz y no tenéis, no sé, 3 meses de paro, un año? Esperad que el partido, a ver si os coloca o no las listas, algo, ¿no?
No, el Parlamento andaluz se disuelve, queda la diputación permanente ahí, que está en la guardia y gestionando lo que tiene que quedarse de gestionar, y los diputados tienen derecho, bueno, pues a la solicitud de una cesantía. Es una cesantía que, bueno, pues quizá pues una mensualidad por cada año trabajado. Exacto, algo así corresponde.
Bueno, pues nada, pues
disfrutando
espero
el desempleo mientras tanto.
Espero mientras tanto porque pretendes ir en las listas del Partido Popular de nuevo.
No, algo hay que hacer, aunque uno no vaya en las listas, algo tendremos que hacer, somos jóvenes, no tenemos.
¿En qué número ibas? ¿En qué puesto ibas?
Yo era una 12 y he llegado a entrar hasta el 15.
Claro, porque ha habido mucho movimiento,
claro,
no porque el Partido Popular ganara tanto.
Se han agotado listas de provincias en esta legislatura. O
sea, bueno, ahora vamos a entrar en eso. Quiero saludar también a Virginia Calvo. Ella se estrena, es empresaria y es la fundadora y directora de operaciones de... A ver si lo digo. Bueno, dilo tú, Virginia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Yandex o Yandex? ¿Cómo se pronuncia?
Puedes decir Giants.
Giants. Que esta es una empresa dedicada a los eSports.
Sí, competición profesional de videojuegos. Quiero pedir disculpas a la audiencia por la voz. Esta no es mi voz habitual, pero es que estoy un poco afónica porque llevo una semana con un proceso vírico y espero que no se haga muy desagradable escuchar.
Queda interesante.
Para nada, queda interesante. Como interesante siempre son las reflexiones de nuestra abogada feminista, socialista, laboralista y, sobre todo, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leticia Tebul, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo sí he pasado calor, Rosa. Fatal,
claro,
porque además se me ha roto el coche, he venido en el Cercanías y no nos han puesto el aire acondicionado. Voy a poner una queja.
¿Pero el Cercanías? ¿Le vas a poner una queja a quién? ¿A tu ministro? ¿A Óscar Puente?
Bueno, mío no, ¿eh? Yo a Adif.
Al de la empresa del aire acondicionado.
Al de la empresa, al instalador.
Al que toma la decisión de a qué
fecha hay que poner el aire. Ponerlo, por favor. Que a las 8:15, 8:23, cuando lo he cogido, éramos muchas personas.
Seguramente será un director de operaciones. La directora de operaciones.
Bueno. Hay muchas personas en ese.
Falta un mes y 17 días para que los andaluces tengamos, y por supuesto los malagueños, el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros gobernantes en la Junta de Andalucía para los próximos años, los 4 años, será el 17 de mayo, fecha marcada en el calendario político. En esta cita con las urnas se van a decidir los 109 diputados que conforman el Parlamento andaluz. De ellos, aquí en Málaga, elegimos a 17. Si miramos atrás, en las últimas elecciones de 2022, el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, logró algo histórico, una mayoría absoluta, y en estos tiempos ese es precisamente el gran reto que tiene, mantener ese respaldo en un contexto político más fragmentado, con nuevas tensiones en el tablero andaluz.
Nuestra comunidad necesita llegar al verano con un horizonte político despejado. Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación.
Las encuestas dibujan un escenario muy distinto al de hace 4 años en varias provincias, entre ellas aquí en Málaga. Vox podría convertirse en la segunda fuerza política, desplazando al Partido Socialista a una tercera posición. Estamos hablando de un PSOE que, no lo olvidemos, ha gobernado Andalucía durante 38 años. Y ahora afronta este nuevo ciclo con una figura fuerte al frente, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que no ha dudado en reivindicar su propio perfil político.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
Ahora lo comentamos. Esto es lo que nos dicen los políticos, o parte de ellos. ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué hay realmente detrás de las encuestas? ¿Estamos ante un cambio de ciclo? ¿Es una consolidación del actual modelo? Realmente, por ejemplo, la campaña, que ahora estamos en pre-campaña, el 1 de mayo empieza la campaña en sí. ¿De verdad ahí la gente está aguantando su voto, esperando a ver si cometen fallos o si nos hacen unas promesas tremendas durante la campaña? ¿Lo dejamos todo ahí? Bueno, vamos a escuchar al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia.
Está, digamos, por ver, a ver un poco la reacción de los ciudadanos en función de los últimos acontecimientos, de la situación, digamos, un poco del discurso del propio presidente, de la campaña electoral y probablemente también del efecto también de la crisis, digamos, de la sanidad, del tema de los cribados, de cómo efectivamente haya el impacto, digamos, de todo esto. Y también, lógicamente, del balance que los ciudadanos hagan, pues del balance de toda la legislatura, ¿no?
Claro, no sabemos si es, explicaba el profesor, hay de verdad personas que se dejan, están con tanta duda en su voto que esperan a la campaña y otros que hacen la valoración de los 4 años. Sonia Crespo.
Uf, yo creo, a ver, en los últimos 15 días, personas que pueden cambiar su voto o decantarse, por ejemplo, mi hijo Nacho, que es la primera vez que vota, yo le pregunto, ¿a quién vas a votar? No te lo digo, me dice. Le digo, bueno, que no lo voy a tu votar, quien quieras, no te sientas condiciones. Me dice, no, es que no lo sé. ¿Vale? Alguna persona sí, yo creo que la gente tiene bastante claro el voto. Pero es que pueden pasar, ¿no? Comentábamos aquí, pueden pasar incidentes graves, importantes, como la cuestión de los cribados, el incidente de Ademuz, y luego pueden pasar otras cosas aparentemente triviales, como la participación del presidente de la Junta de Andalucía en El Hormiguero, que ha decantado. Yo el otro día hablaba con una persona del Partido Popular, que tenía datos sobre cómo había, tú los tienes que tener también, sino que los cuente Jessica, cómo había impactado esa encuesta en la que además él ha estado como lo más relajado posible, o sea,
la entrevista en
iba
el hormiguero.
En El Hormiguero, ¿no? Cómo eso había reforzado y había incrementado la intención de voto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que el Partido Popular contempla es eso, y contempla con preocupación Juanma Moreno, es la subida de Vox. El Partido Popular se reafirma, Juanma no pierde a pesar de los cribados, no parece que eso le vaya a pasar mucha factura, pero al Partido Socialista sí se la va a pasar. Y lo curioso es que sube Vox. O sea, es que ese voto del Partido Socialista no va a la confluencia de la izquierda del Partido Socialista, ¿no? En fin, yo creo que están las cosas. Yo no creo que en estos, lo que queda hasta las elecciones, la gente cambie mucho, ¿no?, su orientación de voto.
Virginia.
Bueno, yo creo que luego también hay un dato muy importante, ¿no?, que suele cambiar un poco el voto, a lo mejor, ¿no?, lo que siempre se llama del voto útil, ¿no? Puede suceder, ¿no?, que haya algún dubitativo que de izquierdas, o que se diga que es de izquierdas, que se decante por votar a Juanma Moreno para evitar darle posiciones a Vox. Creo que puede suceder eso, de hecho ya ha sucedido, ya pasó en ocasiones, ¿no? Lo cual sería una pena, ¿no? Porque yo creo que ahora que creo que es una suerte que para Andalucía que tengamos a presumiblemente la oposición, ¿no?, a la candidata del PSOE por su trayectoria y por su experiencia. Creo que vuelva a Andalucía un perfil así va a ser muy muy potente, porque aunque esté en la oposición, en el lugar que esté finalmente, creo que va a aportar mucho valor, porque cuanto mejor es tu competencia, mejor es tu liderazgo, en caso de que, como todo apunta según las encuestas, sea Juanma Moreno, ¿no? Entonces, yo personalmente me quedaría con eso, ¿no? Más allá de las declaraciones que parece ser que han generado cierta grima de que una mujer hable de sí misma
en esos términos
de orgullo y definiendo su liderazgo y definiendo su valía. Que precisamente yo ayer lo comentaba con mi marido.
Bueno, yo creo que más bien lo que genera, no sé, rechina sí. un poco, es que sea capaz de durante 35 segundos hablar en tercera persona cuando
realmente
está hablando.
¿Pero por qué? ¿Porque lo hace una mujer?
No,
decir,
no, Virginia, no creo.
Muy los hombres. Demasiada contundencia, ¿no?
No te no, creas, ¿eh? Yo no creo que se rechace igual a un hombre hablando en sí mismo, de sí mismo así. Genera también esa grimilla, pero se le perdona más. Estamos más acostumbrados todos a escuchar a una mujer. Oye, es que cada una de las cosas que dice, es que son verdad.
Pero si es que nadie está diciendo que no. Es que lo que... Vamos a poner el corte de María Jesús Montero. Bueno, aparte de la Sonia brusca. Dice muy brusca, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me llama la atención es que sea capaz de hablar en tercera persona, que tú dices, ¿pero de quién está
¿pero
hablando?
¿Por qué?
Porque me llama la atención. Porque yo no digo, es que la presentadora de este programa se levanta muy temprano, la presentadora de este programa se pone a leer la prensa, coordina un equipo. Yo no hablo así, sí, pues, yo digo, pues, yo me levanto. No, pero es curioso. Oye, que nadie, uh-huh. que es un arte.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
Es verdad que es largo. Es verdad que es largo.
Rosa, tú que eres aquí.
Eso es una técnica de oratoria. Eso es una técnica de oratoria que los cursos de Telegenia, lo que pasa que, en fin. Eso es para. Fíjate, es que está feo decirlo. Tiene tal alto concepto de sí misma.
Sí.
¿Eh? Y se confunde con la falsa modestia, que recrea como que lo dice un tercero. Es un tercero
hablando
el que
de
está
ella.
Echándote esas flores tan tremendamente...
catedrática. ¿Te ha llamado la atención?
A mí me ha gustado siempre la humildad. Pero, oye, en Andalucía la humildad se valora muchísimo. Incluso, no en la política, no solamente en la política, con los alumnos y tal, a mí me sorprendía cuando algún profesor o algún compañero quería comentar cosas buenas de un alumno, decía, es que un niño muy humilde que escuchaba con atención, cumplía las normas, quizás no sea el concepto que todo el mundo tiene de humildad, pero esa sensación aquí se valora muchísimo y yo desde luego también he aprendido a valorarlo. Ajá. En principio despierta un poco de desconfianza, claro. Pero el que una persona hable de sí con tan estupendo concepto, ¿no?
Bueno. Vale, voy a hacer una aclaración. La de los ruiditos de fondo es la letrada.
Perdón.
Letrada.
Estás suspirando como en Salud Coisel.
Vamos a ver, aquí cada persona expresa su opinión. Y nadie va de fondo. Entre otras cosas, porque os recuerdo que a través del perfil de Twitter se nos ve las caras, los gestos. La de amarillo es la letrada, es la de ajam, ajam.
La de soplida.
No, es que iba a decir una...
Tiene su público, por supuesto, en este programa.
Claro que sí, de otra hora.
Claro que sí. Por eso, es que yo iba a hablar de las elecciones en plan... Me encantaría que las elecciones autonómicas hablase de la agenda andaluza, de intentar no polarizar en temas que no nos interesan, de un poco focalizar la agenda, que los políticos que vengan hablen con la sociedad civil organizada, que nos vendan la motito un poco, que nosotros podamos meter cuña y en la agenda nuestras reivindicaciones, por ejemplo, del movimiento feminista, tal, tal. Pero claro, es que esto ha derivado en una cosa que me interesa. A mí me llamaban enterada. Yo soy una enterada de libro, porque ante las mismas actuaciones que tenían compañeros míos de universidad, en la Junta de Canal, yo ejercía el liderazgo, pero yo era una histérica enterada.
Mandona.
Entonces, y sigo así.
Es compatible.
Y yo sé... No, pero es que yo no ni soy ni una enterada, ni soy... Tengo esta forma de expresarme. En realidad soy bastante vergonzosa, aunque no lo parezca. Pero a la hora de expresarme, lo hago así. Entonces, es genial que lo único que a priori se le pueda echar en cara, y sé y me consta que es algo que irrita a mucha gente, es esa actitud enérgica que tiene María Jesús Montero. Yo siempre le he dicho de ella que es una yonki del trabajo. O sea, es que si lo que se le puede discutir es que ha hablado 36 segundos sobre sí misma en tercera persona, que te puede resultar chirriante, pero bueno, dices tú, pero que Azcón haga una... Ascón, para los que nos escuchen, este señor que ha ganado la elección en Aragón, haga comparación entre la candidata Pilar Alegría... Del Partido Popular. Entre Pilar Alegría y la condición física de esta señora de María Jesús, y que es más guapa Pilar Alegría que María Jesús Montero.
Y que se va a estropear más.
Y que se va a estropear. Si eso es el nivelito, chiquilla, habla de ti en tercera persona una hora y cuarto, ¿sabes?
Pero hablemos de ese perfil de Juanma Moreno y el perfil de María Jesús Montero. Bien. Hablemos de esos dos perfiles que parecen completamente distintos.
Yo siempre he manifestado que ojo con la moderación, que el que uno tenga una forma de expresarse pausada, que prepare las entrevistas en El Hormiguero. Yo, que soy de leer el Boja, a lo mejor no todos los días, pero cada tres, porque necesito leer el Boma, el Boja, el BOE, por mi trabajo, yo muchas veces veo que hay mucha radicalidad en lo que se publica en el Boja. Mucha política, de verdad, que de recorte o de modelos, ni siquiera de recorte, de modelos en las que yo no puedo compartir, donde sí veo una radicalidad. Otra cosa es que no se exprese, pues bueno, ya la conocemos, es decir, ya ella es la que aplaude, la que está en los mítines levantando brazos. Bueno, esa es su forma de ser. Me consta, en mi entorno hay gente, mujeres y hombres, que les irrita profundamente, pero es solo esa actitud que tiene, porque luego le preguntas por su capacitación y no son capaces de decirte, porque es verdad que en la figura de María Jesús Montero hay mucha experiencia en la gestión. Te podrá gustar más o menos, pero ahora que es una moto trabajando y que a la gente que tiene alrededor la tiene todo el día a 180 por hora, eso
es también
una realidad.
Como el alcalde. Jessica.
Yo sí estoy un poco en contra y un poco la sensación o lo que se transmite de que las elecciones están hechas. No estoy de acuerdo. Y las campañas son muy importantes y cada vez más, de hecho. Y yo creo que lo que pasó el otro día, las declaraciones de María Jesús Montero fueron un poco fruto del nerviosismo. Porque yo tampoco la había escuchado nunca hablar de ella misma en tan alto concepto. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que recordar que ella es ministra, no de Economía y Hacienda, ella es ministra de Hacienda. Su trabajo era cuadrar las cuentas, eran las cuentas del Estado. ¿En qué consistía cuadrar las cuentas? Primero en presentar unos presupuestos. Y no ha sido capaz de presentarlos en tres años, sin presupuestos. El modelo de financiación, que también era propuesta suya, todo el mundo le ha dicho que no, menos Cataluña, donde gobierna el PSOE, también le han dicho que no. La condonación de la deuda, todo el mundo ha dicho que no, menos Cataluña. En el resto de comunidades autónomas, donde gobierna el PSOE, donde gobierna el Partido Popular. Es decir, no ha sido capaz de llegar a esos grandes consensos que se esperaban de su puesto. Por lo tanto, el decir, yo he tenido aquí la mujer de más poder... Oye, pues si me preguntan a mí, más poder ha tenido Yolanda Díaz, que ha llevado a cabo y ha sabido de verdad sacar adelante reformas que han tenido un impacto, sean de mi agrado o no lo sean, pero me parece que Yolanda Díaz sí ha tenido más impacto en la legislatura de Pedro Sánchez que María Jesús Montero. Y después creo que el nerviosismo ese es fruto de que las elecciones cada vez son más importantes en contra de lo que podamos pensar. El votante indeciso, es decir, aquel que decide el último día a qué partido va a votar, no, es que está en máximo histórico. No quiero equivocarme en la cifra, pero creo que estaba en un 6%. Es decir, la persona que vive la campaña y que el día de las elecciones decide a quién se vota. Por lo tanto, creo que nos equivocamos todos los partidos si pensamos que las elecciones están decididas y la campaña va a ser muy, muy, muy relevante.
Pues démosle la oportunidad también.
Ahí la tiene, por supuesto.
A todos, ¿no? De mostrar qué es lo que proponen. Porque al final, a nivel ciudadano, que yo estoy aquí como ciudadana y como empresaria, total. ¿Cuál es la propuesta?
Al final, fue un recurso discursivo. Habrá que ver un poco qué es lo que nos dicen, a qué nos llaman, a qué nos interpelan. Eso. Que al final las asociaciones siempre estamos. Hay que ver en las municipales, ya se nota que estamos en campaña. Ya nos están llamando para salir la foto, para explicar. Pero yo lo dije, creo que el jueves pasado que no pude venir, el anterior, dije, lo bueno de que estemos ya en campaña es que vamos a colocar en agenda los canutazos de las reivindicaciones. Porque ellos van a estar más permeables receptivos. Y receptivos a lo que tengamos que decir.
Rosa decía que tenías la mano levantada antes.
Sí, desde luego estoy completamente de acuerdo en que la campaña es muy importante. Es más, todas las previsiones que tanto los profesionales de la sociología como los ciudadanos hacemos con la bola de cristal, a mí me enervan un poco porque en el fondo no me gusta que se pueda llegar a predecir qué va a pasar en las elecciones. Yo confío mucho en que cualquier sociólogo diría que estoy loca, pero yo confío mucho y me pongo muy nerviosa cuando empiezan a leerse los resultados porque pienso que pueden salir cosas nuevas. Luego no salen, no demasiado por lo menos, pero es el momento en que todos nos enteremos. Sí podemos.
Quiero decir algo.
De lo que... Las cosas a las que se comprometen los partidos y los políticos. Si fueran capaces de decirnos con claridad y sobre todo con firmeza, después de habérselo pensado y después de haber calculado y haber hecho el propósito de que no van a cambiar de idea al día siguiente y nos van a colar cosas que no habían prometido, cosas nuevas o van a dejar de cumplir cosas que nos han prometido, pues se puede aguantar el rollo de una campaña que de verdad que es pesado, ¿eh? Pero es pesado, lo tenemos que vivir con cierta resignación porque nos tenemos que enterar a fondo de lo que nos están proponiendo.
Voy a hablar una cosa, voy a hacer momento confesiones. Y voy a hablar en tercera persona en nombre de todas nosotras. Pero no os preocupéis que va a estar bien.
Cuidado.
No os preocupéis que va a estar bien. Os va a gustar.
Es que
me he acordado de una cosa que le he dicho a las 10 y pico de la mañana por cuestiones varias que ya sabéis. Ahora tengo que seguir mucho más de cerca la política municipal de Torremolinos.
Sí.
Y mientras estaba en el despacho me he puesto el pleno municipal que había hoy también, igual que en Málaga.
Ahora vamos a escuchar
fondo.
algunas
pero digo de Torremolinos, de mi pueblo. Sí. Ya sabéis, yo estoy de la costa.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que me estaban escribiendo por el WhatsApp y yo dicho... Es que,
¿qué ha pasado?
Le he dicho, hay más nivel dialéctico en la tertulia de mujeres de la COPE que lo que estoy viendo en el pleno de Torremolinos, pero de todos, me da igual.
No del equipo de gobierno.
De la oposición, todos. O sea, estaban ahí en el momento de ruego y pregunta, y entonces formulaban, daban la palabra, hacían la réplica, y yo estaba así en mi ordenador, y entonces le contesto. Digo, pero vamos a ver.
Qué poco rigor, ¿no? Claro, poco debate. Bueno,
debate había.
Decía...
Pero hay más nivel dialéctico en la tertulia de la COPE que en el pleno de Torremolinos. Mira, a las 12 menos cuarto.
Bueno, pues esa es la tertulia. Por cierto, la delegada de la Junta, Patricia Navarro, que ya ha aclarado que ella no va a ir en la lista del Partido Popular al Parlamento, que quiere seguir con la continuidad, dando continuidad a los proyectos que tiene en marcha, tanto como presidenta del Partido Popular aquí en Málaga, como, como delegada, si sigue gobernando el Partido Popular, pues... en ese sentido, ella dice que no va a formar parte de la lista. De Jessica Trujillo sabemos que de momento no sabemos si vas a repetir, estás en el paro, no sabemos en qué número, en qué puesto vas a estar.
En todo
nada.
Caso es lo bastante discreta para no decir
nada. Para no decir nada. Tampoco tenemos claro si algún concejal de Paco de la Torre va a formar parte de la lista al Parlamento. Bueno, el alcalde dice esto.
Ninguno de mis compañeros concejales me han dicho estamos en la campaña de las andaluzas, como usted le ha dicho, portavoz del Grupo Socialista. Aquí nadie me ha dicho nada, ¿no? Esa diferencia. Capta mi respuesta, a usted se lo ha dicho, y a mí no me han dicho nada. Por tanto, mi González, están mentalizados absolutamente en el trabajo municipal, como debe ser. Compromiso con la ciudad se cumple.
El compromiso con la ciudad se cumple. Aviso a Navegante a los concejales que estén hablando con el Partido Popular para formar parte de la lista del Parlamento. Dani Pérez, el portavoz del PSOE, que claro, tendrá que ir a alguna parte, porque como candidato del PSOE ya no va a repetir el año que viene. Está claro que ahí José L. Aguilar, está claro que ese... No lo vas a escuchar. Simplemente que Dani Pérez parece que se está postulando claramente para ir en las listas andaluzas.
Encabezando, ¿no?
Claro.
Yo qué sé.
La verdad,
hombre,
es que
no lo sé.
Es que vamos a ver, no tiene otra salida un poquito.
Yo creo que no,
Madre mía. Pues entonces.
No, yo creo que a lo mejor si va de tres o bueno, la que sea, pero yo creo que las listas en el PSOE son no solo paritarias, sino cremallera. Sí, imagínate que encabeza Josele. Por eso te digo que si va de tres no es porque sea el tres, porque el dos es una
mujer.
¿Entonces
Josele no va de candidato a la alcaldía?
No tengo ni idea, te lo juro de verdad. Y además creo que eso es que creo que están postergando ese debate, pero todos.
Después,
sí. Yo creo que todos, porque a veces le pregunta y echa el chascarrillo, se sabe y nadie quiere decirte nada. Luego pienso, me lo dicen a mí porque saben que a lo mejor yo luego, en esto de forma de expresar mi libertad, dice, esta la va a soltar en algún lado. Pero no, la verdad es que va sondeando y no hay
no,
nada.
También
yo
están
creo
esperando
que
a ver por dónde respira Paco de la Torre también.
Yo creo que va a encabezar
Josele. Paco de la Torre, ¿por dónde va a respirar?
Paco
terminaremos las elecciones andaluzas el 17 de mayo, que vamos a votar. Y a partir de junio, supongo, ya se estará diciendo en el Partido Popular pues los candidatos dónde van de cada municipio, quiénes van a ser. O sea, que a partir de junio... Tú el verano, Rosa, lo pasas sabiendo que el alcalde repite otra vez. Oficialmente, ¿no? Porque ya eso lo sabemos todos. Pero oficialmente. Yo creo, ¿eh?
Yo estoy ya absolutamente
no pierde la esperanza la pobre.
Ya lo puedo.
Se ha rendido.
Sí, parece que se ha rendido, ¿eh?
No me he rendido.
¿No te has rendido a qué, Rosa?
Estoy menos reactiva. Me contengo más. Pero guardo la artillería para el final. O sea, no te pongo el equipaje en la puerta.
No tiene que durar muchos años, Rosa.
Bueno, pues no, en todo caso, esas serán las elecciones municipales del año que viene. Eso. Antes tenemos las del 17 de mayo. En general, la sanidad no ha salido, pero saldrá. Porque
sí,
es,
claro.
Sí, es más claro, la sanidad, la educación.
Una cosa que he pensado sobre la marcha, cuando habéis dicho que Patricia seguirá en su puesto, pues creo que tiene cualidades para llegar a muchísimos sitios. Pero me encanta que siga, porque creo sinceramente que lo está haciendo muy bien.
Creía que ibas a decir que te gustaba de candidata, te lo prometo, de candidata al Ayuntamiento de Málaga.
Es que me gusta para muchas cosas, acabo
pues
de decir.
Pues yo he llegado a pensar, sin tener conocimiento ninguno, ojo que yo no soy Sonia Crespo, que todo lo sabe de que no me entero de nada, pero así yo en mis cosas digo, ¿será porque va de dos y es nuestra Delfina? Pues fíjate que no me pareció ni mal.
No, a mí me gusta muchísimo el temperamento templado, la capacidad de trabajo y muchísimas cualidades de las que tiene Patricia.
Es una mujer súper inspiradora.
Jessica, tú estás buscando un buen puesto en la lista del Parlamento.
Estaba callada porque digo, no cuenta, ¿no? Tu opinión no cuenta.
Hoy quiero que conozcáis la historia de José Luis. La hemos escuchado en la primera parte del programa. Es un empresario del centro comercial Vialia, que seguro que te ubicas, pues es el dueño de la cafetería que hay cuando bajas las escaleras. La cafetería cafetería. Bueno, pues José Luis Aguilar dice que las mesas de su cafetería están mucho más vacías de lo habitual desde hace 67 días y claro, él explica el motivo, la desconexión ferroviaria que sufre Málaga.
La magnitud de la desgracia que estamos teniendo ahora mismo es terrible porque en general, y yo puedo extrapolar mi historia comercial con la de todos los compañeros, de todos los que hay allí, porque estamos perdiendo mensualmente del orden del 50, 60 y 70%. Vamos, yo voy perdiendo 82.000, 70.000 cada mes. Imaginaros vosotros cómo se puede vivir con esta losa encima, ¿no?
José Luis ha tenido que tomar medidas en su cafetería, como dar vacaciones cuando no correspondía, como no renovar contratos. Ante esta situación, empresarios como él piden al gobierno central que subvencione sus pérdidas. Este asunto se ha llevado, por supuesto, al debate del pleno que hoy se está celebrando en el Ayuntamiento de Málaga, 67 días sin esa conexión directa en alta velocidad Málaga-Madrid, y pues desde el Grupo Socialista han defendido el trabajo que está haciendo Adif y, por tanto, que está haciendo el Gobierno Central.
El Gobierno de España está poniendo todos los medios a su alcance para resolver la situación con el único criterio que no admite negociación, la seguridad. Adif trabaja en pleno rendimiento. La reapertura no se retrasa por desidia política, señor Hernández. Se retrasa porque nadie en su sano juicio abre una línea de alta velocidad antes de que ofrezca garantías técnicas necesarias.
Es el concejal socialista Jorge Quero, que dice que Málaga está sufriendo una desconexión ferroviaria, que eso es una invención del Partido Popular, que aquí sigue llegando la gente. Al margen de las opiniones políticas, al margen hemos escuchado este empresario que dice que él, como poco, mensualmente está perdiendo 70.000, entre 82.000 y 70.000 euros. Y en el debate también ha entrado la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, cuestionando la gestión de la crisis por parte del Gobierno.
Sí que hay fenómenos meteorológicos adversos que han producido las lluvias, las borrascas, eso nadie lo discute. Ahora bien, lo que no se puede utilizar la lluvia como coartada para tapar todos los fallos que están ocurriendo en la gestión de esta situación. ¿Y qué ha fallado? El mantenimiento. Mire, se ha caído un talud, un muro de contención, efectivamente, pero nadie dice que si se hubiera tenido un mantenimiento adecuado, la situación no hubiera sido la que ahora tenemos. Una mala gestión del incidente y, sobre todo, una falta de comunicación y de transparencia.
Un asunto que, según la concejala, no es solo un problema de transporte.
Esto no va solo de movilidad, sí va de economía, de empleo, de competitividad y también de cómo nos trata el Gobierno de España a la ciudad de Málaga.
La concejala en el pleno también hacía referencias a la actitud de ayer en el Congreso de los Diputados del ministro Óscar Puente, que decía, fue interpelado por el Partido Popular y sobre esta crisis ferroviaria que afecta a Málaga y, bueno, le quitaba importancia.
Por si tenía dudas...
Vamos a escuchar al ministro, ayer en el Congreso.
Porque me parece vergonzoso traer esto a sede parlamentaria. Aquí se debaten, creo yo, las cosas serias y con seriedad. No se debaten este tipo de cosas que se resuelven tan fácilmente.
Que se resuelven tan fácilmente, pero hoy es el día 66 y no se han resuelto. De hecho, el ministro ni ha venido a Málaga y eso sí, él lo resuelve todo por Twitter.
Pero, Mónica, vamos a ver. Yo creo que hay que ser en serio. ¿Alguien puede pensar que el gobierno está impidiendo
las obras?
Que lo está haciendo por desidia. Yo entiendo que con lo que ha pasado no se la jueguen, sinceramente.
Claro.
Que haya que haber que analizar la conservación. No, todo porque ha ocurrido esto.
¿Y por qué no ha habido la transparencia?
Pero no solamente de la red ferroviaria, de las carreteras, que está muchísimo peor.
Sí,
que
sí,
llevan
lo repetimos
las empresas de
conservación.
Sí, sí, exacto. Pero eso es otro debate. Pero en serio, a mí me vas a permitir, pero en eso coincido con Óscar Puente, no me parece un debate serio. O sea, ¿qué le estamos cogiendo? ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? ¿Que me abran la vía? ¿Que me abra? No, parece un niño pequeño, por favor.
Tres propuestas concretas. Mira, yo estuve ayer en el Congreso viéndolo.
¿El gobierno quiere fastidiar a Málaga?
No, pero,
¿en serio?
Bueno, si de verdad este debate... Es que además subimos ayer una delegación de Málaga al Congreso en AVE. Bueno, en el AVE bus. Yo estuve 4 horas y 26 minutos, tardé yo ayer, desde que cogí el autobús en el María Zambrano, parada en Antequera y me zampé en Málaga. 4 horas y 26.
Exacto, o sea que se puede comunicar uno con Madrid, ¿no?
Sí, y en Valdo, y en Burro.
No, espera. Los políticos estábamos con el Talgo 200, perdón.
Pero vamos,
que eso nadie se acuerda.
Y 10 horas y pico con aquel...
El nocturno.
Claro.
Venga, vamos a escuchar a Jessy.
Se va mejorando. Por
favor. El balón en el suelo, o sea, es decir, creo que ya estamos todos suficientemente grandes como para entender que pueda pasar, que se pueda caer un talud y que te pueda pasar algo en una vía y que hay que gestionar un problema que puede tardar meses en arreglarse. Estupendo. Primero recordar que esto es el colofón de una serie de incidencias, no solo en Málaga.
Eso es.
A nivel andaluz, esto es una burrada lo que está pasando con la red ferroviaria. Entonces, el ciudadano está muy cansado y como falla cada vez que te suben en cercanía, cada vez que coge el AVE, falla. Ahora que un trayecto de 2 horas y media se convierte en uno de 4 y media, el ciudadano lo sufre con especial enfado. Por otra parte, es que se han puesto encima de la mesa ayer, Elías Bendodo, lo que le decía el señor Puente era, vamos a sentarnos a ver cómo podemos seguir mejorando esto. Se ha ofrecido que se abra o que se ponga en marcha un puente aéreo. Oye, vamos a poner un puente aéreo en Málaga-Madrid para aliviar esta situación de manera inmediata, para el tema Semana Santa, la llegada de los turistas, vamos a sentarnos con un precio tasado. La respuesta de Óscar Puente fue reírse. Se le ha pedido también que barajen el tema de los trenes de ancho variable. También nos ha dicho que nada, le hemos pedido, oye, por favor, el peaje, quitárnoslo, ya que la gasolina está cerca de 2 euros, no se puede venir por AVE, bajarnos el peaje, tampoco. Entonces, Sonia, esto ya no es que estemos haciendo una pataleta por un talud que tarde en arreglarse, es que eso te lo puedo hasta comprar. ¿Por qué te estás riendo y estás diciendo a la gente
aéreo,
que se vaya andando a Madrid?
El puente aéreo, o sea, la propuesta del Partido Popular es que el gobierno financie la llegada de turistas a Málaga. Vamos a ver, o sea, el puente aéreo, esto es como cuando la liberalización de la autopista, ¿para quién? O sea, ¿cuáles son las propuestas reales que propone el Partido Popular para que, por ejemplo, mi hijo, que es malagueño, que está estudiando en Valencia, no me cueste un riñón que venga aquí porque no hay tren? Porque para los políticos parece ser que sí que hay, pero es imposible conseguir. ¿Cuáles son las soluciones que propone el Partido Popular para la gente normal y corriente, trabajadora?
Para la gente normal y corriente.
No turistas,
Es que solo son turistas, es que yo no soy una turista. Yo no soy una turista, yo ayer me pegué 4 horas y media para subir a Madrid y 5 horas y pico porque el AVE tardó media hora encima en llegar a la estación en Madrid. Yo no
pero
soy una
el,
turista,
¿Pero
Sonia.
El puente aéreo qué es? ¿Que el Partido Popular habla con una compañía, con Iberia y se lo pone gratis?
El Partido
¿O
Popular,
con Ryanair o hay que pagarlo?
El gobierno de España, en colaboración con la Junta de Andalucía y con todas las administraciones que estén implicadas. Lo que no puede ser es tú decirle, oye, ¿qué hacemos? Y que te diga Óscar Puente, es que os estáis inventando un bulo. Es que soy uno exagerado, es que a Madrid se puede subir andando. Eso es lo único que no es admisible. Es que te dicen, oye, el tren de ancho variable, y la respuesta de Óscar Puente es reírse. Es que no baraja las opciones, y el peaje también. ¿Cómo no puedes rebajar el peaje o suprimirlo temporalmente, Sonia? No a los turistas, a los malagueños que somos nosotros.
Es que
tú crees que somos todos.
Diferencia.
Virginia.
No, yo, en línea con esto, yo lo que quería decir es que la seguridad bien vale la incomodidad de estar 4 horas y media en el tren y en el autobús. Y yo lo digo porque yo antes de ayer estuve en Madrid y me fui en avión. Me cogí el billete de avión porque no quería la incomodidad de las 4 horas
Virginia,
y pico.
No todo el mundo puede pagar.
No, yo me lo compré con mucho tiempo,
claro,
pero efectivamente
no todo el mundo puede pagar los precios.
Y soy muy consciente de
tuve
ello.
Tuve un miércoles santo para intentar venir a Málaga.
No,
de 600 ya no pasas.
Sí, pero yo no hablo del turista. Yo hablo de que los empresarios y los ciudadanos que tenemos que ir a Madrid a tener reuniones o a dar entrevistas o a las cosas que sean, que también nos afectan, ¿no? Entonces, la seguridad, por supuesto, bien vale la incomodidad. Yo lo que he hecho en falta, y la compañera lo está comentando, yo lo que he hecho en falta es que no se haya hecho un gran gabinete de crisis, gobierno central, gobierno andaluz,
todo el mundo.
Vamos a sentarnos
a buscar soluciones,
a buscar la solución del trayecto es la que hay. Ahora, vamos a buscar soluciones, vamos a ayudar a los empresarios que se están viendo afectados por esto o a determinar una serie de medidas de ayuda, porque esto se prevé que en principio es hasta finales de abril, ¿no? Entonces, jolín, o sea, que lo del turismo, por supuesto, afecta a muchísimas empresas.
Hasta final de año, ¿eh?
No, no, efectivamente.
La línea de ave,
esa es la parte que me preocupa. Sí. Y si efectivamente esto es cierto, que entiendo que si lo cuentas así es porque es cierto que el señor ministro está siendo bastante desafortunado en este aspecto y no está entendiendo la realidad de los malagueños y de los empresarios malagueños, los ciudadanos malagueños, de la relevancia que es esta incomodidad, pues ahí tenemos un problema. Yo echo de menos ese gabinete de crisis, que es lo que los ciudadanos esperamos, que nos aporten soluciones y no que se pasen la pelota la y que nos digan, es que la culpa es tuya, no es que la culpa es mía, no es que tú teniste, no es que tú tuviste. Claro. Porque claro, lo de que si por mantenimiento el talud no se hubiera caído, eso se ha demostrado. Se ha demostrado que si se hubiera hecho un mantenimiento correcto o no, ese talud no se hubiera caído, porque eso hay que demostrarlo, porque a mí es que estas aseveraciones que se lanzan, Así, a mí eso es lo único que me genera ruido. Y los ciudadanos queremos soluciones.
No queremos ruido. Leticia y Rosa, para terminar el tema.
Vale, yo asumiendo la afirmación de la concejala del ayuntamiento, si esto es un problema de mantenimiento, entonces por analogía las rocas que se cayeron en la carretera autonómica de San Pedro Ronda fueron también por la falta de enmallado de las rocas que se cayeron, ¿no? Que estuvimos pues 6, 7, 8 meses con todas las dos comarcas completamente bloqueadas. Yo tengo el 10 de abril ese un billete de AVE. Ya sé más o menos que iba a ser 4 horas y algo, ¿no? Bueno, era lo que tardaba cuando iba a Madrid a estudiar con el Talgo. Se han ofertado 51.300 plazas nuevas. Es decir, esta mañana precisamente para ver el debate real y no que se nos vaya el pistón con los miles de millones, dicen que el tema de datos de AECOS, que están en quien quiera que lo consulte la hemeroteca, que está publicado hoy. Marbella y el Rincón de la Victoria tienen los mejores datos situados de reserva, el 85%.
Sí, le han dado el comunicado.
El tema de las asociaciones de rurales, de casas rurales, dice que tienen ya el 80% reservado, el 34,2% españoles. El alemán, público alemán, el 25,4%. Británico, 1,7%.
No me dé más datos.
Mónica tiene el comunicado.
Claro, de hecho, los datos se pueden leer siempre como se quiera leer, porque hoy lo que nos han contado, sí, bueno, la última hora...
de la cafetería.
Sí, ahora hablamos de la cafetería. Según AECOS, la ocupación durante el mes de febrero ha sido del 66%, 5 puntos menos que el año pasado. Uh-huh. Y la Semana Santa se prevé una ocupación del 73% frente a otros años. Entonces, que han sido...
Era lo que estaba diciendo.
Más alto. Claro, más alto.
Hablar de miles de millones sin analizar los casos concretos, porque no es lo mismo la gente que viene a Marbella o al Rincón o a mi pueblo, que vienen mayoritariamente en avión, a los que a lo mejor tengan que venir en tren o en coche, que es público más nacional y que quiera venir exactamente a la Semana Santa.
De la capital.
O no pararse en Córdoba. No, no, pero es que es importante, porque lo que quiero decir es lo de la pérdida de la cafetería. A lo mejor sería más sensato cuando en negocios muy, muy concretos, cuando ya pase todo esto, entonces sentarse y articular. Pues es verdad, la cafetería del Vialia, habría que valorar esto. A ver, ¿qué ha pasado con los transportes públicos? A ver, ¿qué ha pasado con el kiosco de
pues
tal?
Que lo digan.
Y entonces claro, se articule.
Sería fenomenal que lo dijera. Oye, cuando terminemos vamos a valorar, ¿no? Y ayudaremos. Sí, Rosa, para terminar, que quiero hablar de
otra cosa. Es exactamente lo
otra
que se
cosa.
Comentaba. Que había falta contacto, equipo, grupo, que siguiera la crisis y que hablaran con sinceridad, sin tapujos, y todo el mundo podríamos estar mucho más confiados y mucho más tranquilos. Lo que comentábamos el otro día, yo creo que quedamos más o menos de acuerdo, es que lo peor de estas intervenciones ha sido la inseguridad, que primero se dio principios de marzo, luego finales de marzo, luego finales de abril, y entonces ya la gente dice, ¿será de verdad? Esperemos que sí. Hay dos cosas de cajón. La primera, que nadie está dispuesto a perder seguridad. Cuando se dice, es mejor que... No, no es mejor, es que no hay otra que sea con seguridad. Y segunda cosa, que es también de absoluto cajón, es que por fuerza, y a mí los datos se me forman un jaleo en la cabeza, por fuerza es malísimo para la economía de Málaga. Tiene que serlo, porque se pierden llegadas. Y si uh-huh. se pierden llegadas, efectivamente, se pierde tiene inversión. Que ser malo.
Ahora bien, pasado,
lo que es malo, lo que es malo es paliable. Lo que hay que hacer es, dentro de lo malo, tratar de que sea lo menos malo posible. Eso. Y para eso hace falta contacto, negociación. Y un poco pues lo que proponía
Leti.
Lo oí otro día a mi marido en la radio.
Leti decía yo vería.
En la radio, porque yo en mi casa no hablo con él de esas cosas. Que lo que hace falta es que luego haya compensaciones para las pérdidas. Sí. Esto viene de las borrascas. Pues todo lo que sea compensación para las borrascas, hay que ampliarlo a todas las consecuencias de ese hundimiento del
bueno,
talud.
Bueno, Capital Cultural Europea...
Ese hundimiento del talud, que desde luego no estaba bien hecho. Eso está claro.
Capital Cultural Europea 2016. Expo Internacional 2027. Agencia Europea del Medicamento. Autoridad aduana. Bueno, nos bajamos del carro del Mundial de Fútbol. Eso nos bajamos nosotros porque quisimos. De Fútbol 2030. Después de haberlo anunciado, papá. Vale, y ahora nos hemos quedado fuera. Ya no vamos a ser, ni de broma, la Autoridad Aduanera Europea. El alcalde destaca la implicación de gobiernos en nuestra candidatura de países como Francia y como Italia a la hora de apostar por nosotros. Pero en el caso del apoyo y del interés que ha mostrado el gobierno central, que es el que tenía también que estar de la mano con el ayuntamiento y con la Junta, dice el alcalde que podría haber hecho algo más.
Pero llevamos 2 años pidiendo al gobierno que mostrara interés, una carta de manifestación de interés, que no es una candidatura. No se ha hecho, nunca. Se presentó la candidatura, cierto. Y hemos trabajado juntos, cierto. Y lo hemos defendido juntos, cierto. Pero hubiera sido bueno haber mostrado esa carta de manifestación de interés. Porque una candidatura de Málaga, anunciada a tiempo, a lo mejor hubiera desanimado algunas de las que se presentaban de otros países.
Unas afirmaciones de Francisco de la Torre, que claro, no ha tardado en tener respuesta por parte del subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas.
El alcalde de Málaga, todo lo que se ha presentado a nivel internacional en Málaga, estando el de alcalde, todo lo ha perdido. Tendría que hacer una reflexión al respecto. Y otra reflexión muy importante es que no me cabe duda que habrá pesado que Málaga haya renunciado a ser sede del Mundial del Fútbol por culpa del alcalde de Salado y del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y esto no ha hecho un daño a nivel internacional irreparable.
No ve así, la afinó el subdelegado. O sea, no nos han dado la sede de la autoridad europea, aduanera europea, porque renunciamos a ser sede del fútbol, del Mundial de Fútbol. No ve así, la afinó.
Es que cansa mucho el partidismo, cansa mucho este peloteo.
Yo desde luego veo claro que el alcalde sangra por la herida. Entonces ve todo lo que pudo haber de negativo para justificarlo, pero... Anteriormente tampoco había habido...
Totalmente.
Habían
hubo suerte, ¿no?
Apoyos muchas veces, eso sí. Esta vez yo creo que ha habido un poco más de apoyo por parte del gobierno. Es cierto que cuando llevaban ya casi 2 años en el ayuntamiento, moviéndose como fieras, buscando contactos, es trabajoso, es cansado, es pesado, no habían conseguido ninguna respuesta. Hubo que llegar ya a julio del 2005, esto había empezado en el 2023. Se tuvo noticias, se veía claro que iba a poder ser. Y todo el mundo, empezando por Lee, empezaron a escribir cartas y a hacer público su pretensión de competir. Málaga no supo que podía presentarse, que el gobierno estaba de acuerdo, hasta julio del 25. Me parece que fue en octubre del 25 cuando ya se presentó formalmente la posibilidad de apuntarse. Hubo poco espacio. La tarea de conseguir edificio, que será muy importante para traerlo, me lo tuvieron que hacer en 2 meses, un poco a lo loco, porque no tenían varias cosas previstas, pero no podían negociarlo porque no tenían el aval
del gobierno.
Bueno, alguna cosa, algún fallo ha podido haber, pero es cierto que luego fue María Jesús Montero la que fue tanto a la presentación como a la defensa, cosa que me parece muy bien, y ha habido momentos en que ha habido menos apoyo para Málaga, ¿eh? Málaga en eso, yo digo, pues, lo tiene que hacer todo a pulmón. Es que no suele encontrar demasiados apoyos.
Yo he estado investigando un poco porque me interesaba de verdad cuáles eran los criterios técnicos para pasar las distintas fases. Y entonces, había una cuestión de operatividad inmediata, de capacidad, de accesibilidad y conectividad y de atracción del talento. Esto además pasa como una doble vía de apoyos, que tiene que ver con el Consejo y con la Comisión. Y Málaga no supera ninguna de las dos. Aunque, claro, aunque es verdad que tiene un hub tecnológico emergente, buena conectividad a través de, aunque tengamos nuestro talud famoso, pero tenemos buena conectividad con un importante aeropuerto internacional, pero había una desventaja en relación a la integración de las redes administrativas europeas consolidadas. Es decir, pasaron a la final Roma y Lille, y se lo lleva a Lille porque está muy cerca de Bruselas y tiene un ecosistema administrativo muy consolidado, que es lo que deja fuera definitivamente a Roma. Si esto es la culpa de todo es de los demás, pues venga, nos quedamos en eso, pero a lo mejor podríamos pedir un análisis más crítico de, porque además esto nos pasa mucho, es decir,
dinero que se tira con tanta candidatura también.
Claro, pero muchas veces estamos, ¿por qué no traemos una consejería de turismo a Málaga? Sí. ¿Por qué tiene que estar en Sevilla? ¿O por qué tengo que tener todos los ministerios en Madrid? Pues me podrían traer una a Córdoba, yo qué sé, ¿sabes? O algo así, ¿no? Y muchas veces, por cuestión de operatividad, en nuestro propio territorio esa centralidad se gestiona así. Pues en Europa pasa exactamente lo mismo.
Operatividad contará como algo máximo de hace un año a esta parte, porque al principio se hacía muchísimo más para armonización de tipo político y de desarrollo del territorio.
Es verdad.
Entonces, en aquel momento eran los territorios del este que se iban incorporando los que nos hacían daño. Ahora resulta que son Roma y
Lille.
Es decir, Italia y Francia. ¿Será el peso político también lo que cuenta?
También, por supuesto. ¿Ya?
Claro, yo creo que no puede haber una única causa. Está claro que hay un cúmulo de cuestiones.
Pero peso político en Europa, precisamente, Pedro Sánchez no está mal visto en Europa, ¿eh? Pedro Sánchez está mucho peor visto a nivel interno que en Europa. Porque claro, al final la culpa tiene Pedro Sánchez.
No es lo que opina la mayor parte de la gente, pero
hombre, bueno,
a mí sí que me parece interesante esta continuidad de fiascos, ¿no? En todas estas candidaturas, que es una pena, porque entiendo que cuando se presenta una candidatura de este tipo no solo hay ilusión, hay muchísimo trabajo, horas de un montón de personas, tiempo y al final es dinero, ¿no? Dinero de los ciudadanos, etcétera. Y es una pena que no consigamos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿estamos haciendo un debrief? O sea, el debrief es algo que nosotros utilizamos mucho en el término empresa, o sea, un proyecto tal cual, y siempre después de que acabe el proyecto, salga bien o salga mal, se hace una revisión, una ejecución crítica de todos los procesos, qué ha fallado, quién ha fallado, qué agentes externos, cuál era la situación temporal, el ecosistema que había alrededor de todo lo que nos ha sucedido, porque solo así se pueden corregir cosas. Entonces, yo entiendo que esto se estará haciendo. Desconozco si esto es público y si tiene acceso al ciudadano, porque
ya
creo que esto así es como se funcionan las empresas, y esto es lo que deberíamos llevar al día a día de este tipo de presentación de proyectos, que al final no dejan de ser licitaciones. Entonces, a mí me gustaría saber, porque es la única manera de aprender de errores y
sobre
seguir
todo
adelante.
Cuando se van perdiendo tantas licitaciones.
Hay algo que trasciende de todas formas a lo que podría ser un proyecto empresarial, donde efectivamente...
Por supuesto, mucha más complejidad.
También en este caso tienen que hacer después balances y examinar lo que ha podido fallar y lo que no. Pero hay sobre todo un tema de conocimiento, de puesta a... En el mundo vivo de la ciudad, que eso es importante con cualquier convocatoria que haya, la presentación y la difusión de la imagen y las potencialidades de un lugar es importante. Pero, sobre todo en una época, como al principio de incorporarse España a la Comunidad Europea, en que tenían que venir aquí agencias y organismos europeos, lo que hubo fue una incapacidad total. Es que Málaga no había presentado nunca candidaturas. Hay en otros sitios, en Vigo, me parece que es en Bilbao, donde hay agencias de la Comunidad Europea. Málaga jamás había llegado a nadie. Es decir, a mí me parece muy positivo que Málaga dé siempre que pueda el paso al frente. Porque además, tanto la administración como el propio tejido de la ciudad aprende de esas cosas.
Tengo ganas de verte, y hacía tiempo que no sentía esto. Tengo ganas de tocarte, de tenerte cerca.
Pues siempre quiero teneros cerca, chicas, pero la semana que viene, Semana Santa. ¿Cómo rápidamente, que tenemos segundos? Jessica Trujillo, además de estar en el paro y esperando que el partido la ponga en una lista ahí arribita de la lista para volver al Parlamento, además de eso, no sé, ¿qué vas a hacer en Semana Santa?
Bueno, pues voy a disfrutarla en mi pueblo, en Alaurín de la Torre, en mi hermandad, que soy morá, ya sabéis la guerra verde y morá, sí, que tenemos los alaurines, yo soy morá, y a disfrutar en familia y con amigos, ¿no?
Sonia Crespo.
Yo Jueves Santo, día grande, soy de Mena, o sea, yo Semana Santa total.
Rosa Francia.
Conozco a fondo la Semana Santa, admiro la Semana Santa malagueña. No es mi Semana Santa, yo no soy de aquí, pero es la de mi familia, con lo cual...
¿Viene toda la familia aquí a casa?
Pero como ama de casa, la mayor parte de mi actividad durante la Semana Santa será oír la radio mientras trabajo en casa.
Muy bien. Virginia Calvo.
Yo no soy muy forofa ni muy fan de la Semana Santa, pero la admiro profundamente. He tenido la suerte de disfrutarla y de conocerla y de venderla hacia afuera. Pero lamentablemente, me voy con mi familia unos días a Zahara de los Atunes.
Bueno, no es que mal. Tampoco es mal.
Pues yo haré mi típica tradición de acompañar a mi hijada en humildad y paciencia, bajar el martes con mi amiga a tal, y el miércoles bomba de humo. Hasta el lunes.
Se acabó la Semana Santa para ti, hasta la resurrección.
Bueno, chicas, que tengáis una bonita Semana Santa. Igual que os digo una cosa, es el tiempo maravilloso, que hay más tiempo, más horas, para ir a Tiendas Activa Juan Lucas. Allí vas a cambiar un electrodoméstico más eficiente, vas a ahorrar, en fin. Te están esperando en Tienda Juan Lucas y en juanlucas.com. Y, por supuesto, te esperamos aquí, que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope, seguimos informándote de todo lo que te interesa con Pilar García de la Gran.